Ya estamos al aire con Edgar Castellanos del otro lado de los micrófonos. Ya nos está escuchando. Edgar, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos a todos los oyentes.
Muchísimas gracias, mi estimado Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo vas en esta noche de domingo, mi pana? ¿Dónde se encuentra?
En mi casa trabajando, pues, hermano. ¿Qué más me toca hacer?
Qué bueno. Vea, trabajando desde la comodidad de su hogar.
Así es.
Edgar, estás con nosotros acompañándonos esta noche porque nos vas a contar todo lo que nos compete con referente al Quito Fest. Se viene el Quito Fest 2013 y este año con nueva casa.
Sí, así es, hermano. Hemos estado trabajando duro para poder sacar adelante otra edición del festival y nada, pues con la novedad sobre todo de pasarle al Parque Bicentenario, ¿no?
¿Por qué pasarle al Parque Bicentenario? ¿Tiene más pegues, de mejor acceso? ¿Cómo es la situación?
Tiene más pegues.
Bueno, en términos generales es porque el Parque Chimbía, a pesar de sus ventajas y de lo lindo que es y todo eso, y que lo vamos a extrañar, no tenía ningún tipo de como de infraestructura adecuada como para hacer un tipo de estos eventos. De hecho, el parque, al ser ecológico, es más bien un lugar en el que se deberían evitar este tipo de eventos realmente.
Entonces
lo que queríamos nosotros desde hace algunos años es tratar de buscar el lugar adecuado para el festival. Y obviamente el festival ha crecido incluso más rápido que la planificación que se hace para este tipo de cosas, ¿no? Entonces nos ha tocado ir y adelantarnos al parque, a la construcción del parque, para que pueda ser ahí la nueva casa del festival.
Oiga, mi querido Edgaro, ¿cómo iniciaría la llegada de todas las personas, todos los asistentes al Quito Fest? ¿Por qué puertas van a entrar? ¿Por cuáles son las calles, más o menos, para que la gente no esté dándose las vueltas por todo el Bicentenario?
El acceso principal es por la avenida Amazonas, es el acceso más cercano a la zona del evento.
Ya, o sea,
ahí hay cinco accesos más por todo el parque, ¿no? Pero ese es el acceso más cercano.
Ya, entonces, en todo, pero más o menos está ubicado el escenario a la mitad, digamos.
No, pues la mitad es lejazos.
¿En dónde? O sea, para tener de referencia, ¿dónde precisamente va a estar la carpa central?
No hay carpa. El lugar es la plataforma donde era antes de la llegada internacional, el río internacional.
¿Ya?
Más o menos ese es el sector.
¿Capacidad para cuántas personas? ¿Cuántas personas esperan este año en el Quito Fest?
Nos esperamos alrededor de 50.000 personas, ¿no? Es más o menos lo que normalmente se espera. Tal vez haya más, tal vez tal vez sea un poco más de fácil acceso el aeropuerto. Pero el lugar realmente tiene capacidad para mucha más gente.
Ya, oye mi pana, ¿alguna restricción en algunos objetos también lo van a tener, como las emisiones anteriores del Quito Fest?
Sí, como siempre. Ya la gente ya conoce, no se puede meter cosas que pueden ser utilizadas como armas, botellas, cuchillos, etcétera. Y el estándar que usa la policía en las requisas de esto de confiscar o retener prendas o ropa que tenga apliques metálicos también, eso es una cosa que creo que se hace normalmente. Yeah. Entonces la gente ya sabe eso, y yo creo que en ese sentido ya la gente está acostumbrada y sabe que es mejor evitar este tipo de contratiempos.
Yeah. Y en cuanto también dentro de la rueda de prensa que fue hace unas dos semanas más o menos, ustedes decían que este evento, la tarima y en sí la ubicación del evento ya va a ser cerrado, ¿verdad? O sea, ya no va a ser como el Ichimbien, donde era el parque abierto, sino más bien va a haber una estructura grande en donde, o sea, la gente va a entrar como un concierto en el Coliseo, por ejemplo.
No, eso no es cubierto.
No cubierto, sino, o sea, más bien, o sea, cerrado. O sea, el área cerrada del concierto.
No, pero el área cerrada como en la Carolina y en los festivales de diciembre. Yeah. O sea, hay un sector que está asignado al festival, está cercado. Y ahí hay otra requisa y otro tipo de entradas para ya acceder a la zona del festival.
Ya, entonces eso es como a modo general las informaciones básicas del Quito Fest. Pero ¿te parece si nos vamos a escuchar algo de música y volvemos para conversar de las bandas, amigo Edgar?
Claro, dale, de una.
Porque el cartel de este año se viene con todo, ya estuvimos escuchando Pulpo 3.
Pero algo no me va a gustar ahí.
Algo no me va a gustar. Y también tengo algunas preguntas de la gente que nos estaban diciendo que te damos algunas cuestiones, algunos cuestionamientos decía la gente sobre justamente el lugar. Entonces, para trasladártelas a ti, Edgar, después de esta canción, ¿te parece?
Claro, encantado.
Listo, y de paso le mandamos saludos a María José Sá, que está conectada en el Twitter. Nos dice: antena de olla, solo se oye la música de Monsters and Men. Dice, eso nos dice María José Sá, ya estamos listos. Entonces, nos vamos a escuchar. ¿Le parece, señor, si nos vamos a escuchar algo de Suburbia?
Sí, a mí me parece muy bien Suburbia.
A ver, yo me acuerdo que usted sabía poguear en sus buenos tiempos con Suburbia.
Sí, yo me caí ahí con el escasillo.
¿Dónde te caíste?
No me acuerdo, ya son varias veces que
hasta... Pogueando.
Sí, creo en un Quito Fest igual que se hizo una polvareda y
ahí te caíste.
Ahí me pisaron, creo, un poquito la espalda.
La primera vez en el Quito Fest de los Suburbios. Esta vez, en este año, la segunda vez que tocan en el Quito Fest, vamos a escucharlo. Esta canción se llama El Fantasma. Yo soy El Fantasma, bienvenido a mi pueblo. Diego Javi Rodri nos escuchaba y estamos vía Skype con Edgar Castellanos conversando acerca del Quito Fest. Edgar, ¿nos sigues acompañando ahí?
Sí, hermano, aquí estoy.
¿Ve? Se prende el Edgar. ¿Qué tal? Ahí estábamos escuchando algo de Suburbia, que se va a presentar el sábado 10 de agosto, y también algo que decía que no le iba a gustar a usted.
Sí, algo que no me va a gustar. Bueno, cuéntenos, mi querido Edgarito, ¿cómo está, cómo es el cartel de sábado y domingo para este Quito Fest 2013?
Bueno, este año hemos también variado un poco lo que la tendencia normal era del festival, de hacer el primer día como de metal y el segundo día más alternativo, ¿no? Entonces, en este caso hemos cambiado eso. Vamos a tener el primer día como un poco más orientado a los estilos alternativos, reggae, música urbana. Hay también algo, bueno, de diferentes estilos, digamos, más cercanos a la música pop. Y tenemos para cerrar a la banda uruguaya No Te Va a Gustar, que estábamos oyendo ahí hace un rato, una banda que ha universalizado un poco el sonido este del rock del Río de la Plata, ¿no? Mamá Vudú, está Dreadmar Eye de Argentina, que también es una banda muy importante de reggae, Pulpo 3, Suburbia, Haga Que Pase de Colombia, que es una banda que combina en cambio hip hop con música afrocolombiana. Está Stereo Mansi, Moon, Jodamasa, El Extraño, Rima Roja en Venus y Armada de Juguete. Eso para el primer día. El segundo día está, bueno, es el día más del metal y de los estilos más pesados, ¿no? Entonces está la banda Bateña Distimia, está Delicado Sonido del Trueno, Morder, Astra, Necrofobia. Está la banda Demolición de Guayaquil. Esta Demolición y Necrofobia tienen unas leyendas, ¿no? De las viejas épocas del thrash y del death metal ecuatoriano. Descomunal también. Y la banda que cierra el domingo 11 es Ente, ¿no? Una banda quiteña de death metal. Y junto a ellos estarán las bandas Hyrax de Estados Unidos, también una leyenda del thrash. La banda Cop de Cataluña, la banda Nix de Colombia, bandas de hardcore, ¿no? Y la banda Borgas de Sudáfrica.
Ese es el cartel oficial de Quito Fest 2013. Edgar, la gente nos dice, algunas personas que nos escriben acá al perfil de la antena, nos dicen que existe un poco de inconformidad en principio por el lugar. Y que era algo que tú ya mencionabas, nos estabas explicando un poco cómo va a ser el espacio este año. Sin embargo, siempre este cambio de espacios, después de habernos acostumbrado un montón de años al Ichimbía, sí va a generar un poco de conflictos y descontentos. Sin embargo, existe un porqué detrás también de esto, en principio posicionarse en este espacio del Parque Bicentenario, ¿no es cierto?
Y que también sucedió cuando se pasó también el Quito Fest en un principio de la Carolina al Ichimbía. O sea, creo que parte de ese cambio, ¿no?
Edgar, entonces, ¿existe, hay un porqué en el posicionarse desde este año dentro del Parque Bicentenario, ¿no es cierto?
Sí, el parque realmente es una zona de obras, va a haber ciertas incomodidades, estoy seguro de que todavía no es el lugar adecuado para hacer este tipo de eventos, pero el festival, y no solo el festival, sino el público, sobre todo, necesita posicionarse de este espacio público para que cualquier planificación y cualquier obra que se construya tome en cuenta este tipo de eventos masivos. Entonces, que el parque tenga en poco tiempo, lo antes posible, todas las instalaciones necesarias para que este tipo de eventos se den con todas las garantías necesarias, ¿no? Entonces, un poco es una acción de nosotros para política con respecto a lo que queremos también como ciudad, ¿no? Como ciudadanos que hacemos este tipo de eventos y de los que participamos. Entonces, el asunto tiene que ver mucho también con el apropiamiento del espacio público por parte de la gente y que se vea cómo funcionan este tipo de eventos y que se pueden hacer bien eventos de este tipo a pesar de las condiciones adversas. Entonces, convocamos a la gente a que nos apoye también por esto, ¿no?
Además de que fue algo que se planteó desde un inicio también en el Bicentenario, ¿no? Que de hecho iba a estar destinado un espacio de todo lo que era el parque para eventos masivos, en este caso como el Quito Fest.
Así es.
Es lo que se espera de aquí en unos años, de hecho, que no solo sea el Quito Fest, sino otros eventos más que puedan utilizar esta plataforma de espectáculos. Pero eso también parte del hecho de que la gente esté presente en este tipo de eventos, ¿no es cierto?
Por supuesto, eso nosotros no dudamos de que la gente va a apoyarnos. Seguramente hay gente que es un poco más reacia a los cambios y que se resiste siempre a este tipo de cosas, pero nosotros buscamos de que el movimiento cultural en general crezca con la ciudad, y la ciudad también tiene que dar sus pasos al respecto.
Oye, mi estimado Edgar, el evento inicia a qué hora y desde qué horas tendrían que estar las personas en el caso que no quisieran perderse a la primera banda?
La primera banda está tocando a las 11 de la mañana los dos días.
¿Ya?
Y eso es puntual, la gente ya conoce eso también. El festival empieza lo más puntual posible, salvo que haya algún tipo de inconveniente grave. El asunto empieza puntual. Entonces la gente se le recomienda estar ahí desde temprano. Va a haber las garantías necesarias, como siempre hemos tratado de que funcione el festival, con todas las garantías de sonido y de infraestructura técnica, por decirlo así. Y obviamente los servicios básicos para la gente, ¿no? Zonas de alimentación, zonas de servicios higiénicos. Va a haber lugares como, bueno, la Feria de Responsabilidad Social, que también es de los servicios que tiene el festival con respecto al lugar donde se reúnen un poco todas las instituciones que apoyan el festival y que tratan de dar un mensaje a los asistentes, ¿no?
Bueno, prácticamente es mostrar también el trabajo que vienen desarrollando. También nos dicen que si es que hay servicio de parqueadero, nos dice acá una amiga.
Claro, en el parque hay varios puntos de parqueadero, pero en el que es el acceso por la zona esta del Amazonas es la zona peatonal, y zona de acceso en vehículos también está habilitado. Tiene, si no me equivoco, el precio de 50 centavos del día de parqueadero.
Ya, un precio razonable para lo que dejarle en otro parqueadero.
Yo quisiera preguntarle algo entre telones, mi estimado Edgar. Mira, por ejemplo, todo el trabajo que Música Joven viene ya haciendo desde hace algún tiempo, pero cuéntanos cómo fue el trabajo de este año. Viajaron a conocer bandas, recetaron varios productos que salieron desde acá. ¿Cómo estuvo todo ese trabajo arduo y cansado que lo realizaron todos los que componen Música Joven?
Bueno, el proceso ha sido como siempre complicado, pero contamos nosotros con varias personas y varios colectivos que nos apoyan de diferentes partes del país, de diferentes tendencias y estilos, ¿no? Entonces hemos continuado. Bueno, es un proceso que realmente nunca para, ¿no? El proceso de estar pendientes un poco de lo que está sucediendo a nivel bandas, en gestión de conciertos, en cómo se mueven, mueven las agrupaciones y cómo generan comunidad, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros, porque bandas que van aisladas por ahí haciendo las cosas a veces pueden tener un camino muy solitario, ¿no? Entonces nosotros buscamos que todas las agrupaciones traten de mantenerse juntas y haciendo las cosas en comunidad, y esto ayuda también a generar un público más crítico y más digamos más activo, ¿no? O sea, que está más pendiente de lo que sucede. Entonces es por eso también que hemos estado viendo diferentes tipos de bandas, desde emergentes y por supuesto también equilibrar
chévere, solo esperar el on y el on en los parlantes para que suene el Quito Fest en este Parque Bicentenario, ¿verdad? Mi querido Edgar, haga un llamado ahí, dígale a la gente que vaya, que todo está listo, que todo está chévere, que el cambio es bueno.
Claro, para esa gente que se resiste al cambio, ¿no? Que tiene esa inercia para quedarse sobre el pasado. Decirles que nada, siempre hay que ver adelante y tratar de procurar buscar que la vida tenga muchas sorpresas. Yo creo que eso es lo interesante. Quedarse en lo mismo de siempre y estar buscando las cosas antiguas como siempre y cosas que no funcionan a veces también es difícil, ¿no? Pero lo que nosotros intentamos es que el festival crezca con la ciudad y que obviamente crezca también la escena. Y en la escena tiene que haber un pensamiento positivo con respecto al cambio. Así que nosotros vamos a eso y esperamos que toda la gente nos apoye. Las bandas que van a tocar son bandas internacionales muy importantes dentro de sus respectivas escenas. Son bandas que tienen un excelente sonido, excelente puesta en escena y sobre todo que representan a diferentes movimientos estéticos que han dominado en los últimos años, ¿no? Por otro lado, las bandas nacionales que tocan ahí son de las mejores bandas que han habido, que han estado trabajando, y otras que tal vez ya se han separado pero que vuelven para el festival. Bandas nuevas también que están haciendo un excelente trabajo, que están comprometidas con su música. Entonces yo creo que la gente tiene que apreciar esto, y como siempre lo ha hecho, y va a acudir masivamente. Así que se les espera puntualmente a las 11 de la mañana los días 10 y 11, sábado 10 y domingo 11 de agosto en el Parque Bicentenario.
Ahí está, así que ya sabe, además de que el Quito Fest ya es un símbolo dentro de la ciudad, y se vaya donde vaya, el cartel siempre vale la pena, y más allá de eso, cuando uno va al Quito Fest, siempre sales con la satisfacción de haber ido a un evento de altísima calidad.
Así es, hermano, eso estamos.
Vamos a escuchar entonces algo más de lo que tendremos en este Quito Fest, y no se va el Edgar porque volvemos en el último corte de este Quito Fest a contarnos de que ya 20 años de Mamá Vudú y
Jesús.
Teníamos que entrevistar también sobre eso.
Claro, entonces ustedes empezaron a tocar tipo 8, 9 años, ¿no? Ya 20 años, 30 nomás los panas de Mamá Vudú.
Y continuamos aquí también con el Edgarín, Edgar Castellanos, de Mamá Vudú, y también organizador de este evento Quito Fest.
Ahí está. Estamos conversando acerca de lo que será el Quito Fest 2013. Este año ya el Edgar nos decía cómo va a estar la situación, el cartel que se viene, las bandas. En todo caso, siempre se dice que este año el Quito Fest está medio flojón y todo, pero a la larga siempre la gente va y sale satisfecha, ¿no es cierto, Edgar?
Claro, siempre es el peor cartel de la historia el Quito Fest.
Y casi siempre son esos comentarios, ¿no? O sea, ay, qué feo cartel.
Que me hacen tocar solo los panas.
Yo no voy a ir.
Y luego les ves pogueando, qué bacano que estuvo.
Sudando, ¿no? No, yo no fui.
Suponte una de las bandas por las que creo que este Quito Fest también ya se volvió bastante trascendente es Pulpo 3.
Pulpo 3.
O sea, que ¿se vuelven a juntar para este evento o van a seguir tocando ya eventos?
Perdón, no te escuché bien, algo pasó en el audio.
Digo que si los Pulpo 3 se vuelven a reunir exclusivamente para tocar en el Quito Fest o se vuelven a juntar para ya seguir tocando.
Yo tengo entendido que la banda está separada, pero normalmente hacen un par de conciertos al año. Entonces en esta ocasión fue especial para que les invitemos precisamente por eso, para que toquen en el Quito Fest, pues una banda tan, tan querida y tan apreciada.
Por supuesto, y justamente entre otras bandas queridas y apreciadas está otra banda que ha significado ya un símbolo dentro de la escena musical ecuatoriana, que son justamente ustedes, de quien formas parte, Mamá Vudú. 20 años haciendo música. ¿Qué ha sido pues este recorrido hasta ahora, Edgar?
De tu voz asfixiada.
Bueno, ha sido complicado, hermano, pues ha sido de pasar un montón de cosas difíciles, pero también, desde luego, si no fuera por nuestra honestidad y afecto por la música, eso nos no hubiera tenido ningún tipo de relevancia si no fuera que hemos encontrado siempre el cariño de la gente y hemos hecho sobre todo lo que nosotros hemos querido. Y eso es lo que sobre todo es lo que más nos mantiene, por decirlo así.
¿Qué mostrará Mamá Vudú en este próximo concierto, este 10 de agosto en el Quito Fest?
Bueno, lo que hemos estado haciendo en estas últimas presentaciones, que es un show que tiene canciones de todos los discos de Mamá Vudú y además, bueno, unos nuevos arreglos, algunas cosas son más acústicas, otras como antes un poco fuertecitas, y por ahí alguna sorpresa habrá.
O sea, va a haber de lo clasicón también.
Sí, de todo un poco.
De todo un poco va a haber este, ya festejando 20 años. ¿Qué? O sea, para nosotros, a mí por lo menos me resulta bastante sorprendente que en las condiciones, ¿qué será? En las condiciones del país, en cuanto a lo que tiene que ver con producción musical, no son las mejores o las más adecuadas. En el presente aún falta un montón de cosas y eso que ya se digamos, por lo menos se evidencia mucho más la escena musical. Pero me imagino en los 90s debió ser aún mucho más complicado. El plus de eso es que, de alguna forma, esas bandas que se atrevieron a sonar en esos años dejaron todo un legado, Edgar. Entre ellas La Rocola Bacalao, El Retorno, ustedes mismos, Crux de Encarnago, un montón de bandas. ¿Crees que también, de alguna forma, esos grupos significaron algo para que ahora la escena musical se esté fortaleciendo?
Bueno, todo empezó ahí, pues en los años 90 empezó el movimiento como que le llamamos independiente, ¿no? Que era un poco darle la espalda a todo lo que estaba pasando en los medios de comunicación masivos, incluyendo el rock, y hacerle las cosas un poco como a nuestro aire, ¿no? Tocar en lugares donde no se había tocado antes, organizar uno mismo las cosas, buscar, muchos otros también hicieron sus propios medios de comunicación, y todo eso ha tenido una repercusión ahora, pues, porque de eso de alguna manera dio ejemplo o permitió ver que se podían hacer un montón de cosas musicalmente y extra musicalmente y artísticamente, sin necesidad de tener una infraestructura o una industria, como le llaman ahora, ¿no?
Así es, eso ha demostrado que la música, sobre todas las cosas, se mantiene. Edgar, estamos de... Sí, usted quería decir algo.
Sí, y más bien, y ahora, como músico especialmente, con esta ley de comunicación, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué es lo que creen que va a suceder? ¿Cómo ven ustedes esta expectativa ya con una ley aprobada?
Bueno, lo que debería haber pasado hace 50 años, que las radios y que los medios masivos funcionen en favor de la gente y no en favor de los negocios, en favor del capital, en favor de las tendencias mercantiles, en favor de la manipulación, sino en favor de la gente. Entonces eso implica que tenga que cambiar un montón de relaciones, ¿no? Incluso con la perspectiva de que sea rentable todo lo que está sucediendo. O sea, que por el hecho de que se pase música ecuatoriana más que antes, eso no significa que van a perder plata. Yo creo que podrían tener la oportunidad de generar un montón de cosas más y sobre todo cambiar la relación con los artistas, con los músicos, ¿no? Locales. No generar esta presión mercantil de que solo cierto tipo de música es radiable o cierto ritmo que está de moda es radiable, sino que hay un montón de cosas que pueden ser radiables y que se merecen que la gente les conozca. Entonces, yo creo que esa es la principal expectativa, sobre todo por la gente, más allá de la cuestión de la música, sino que la gente tenga más opciones y sea más crítica y tenga mejor información.
Así es. Le mandamos saludos a Diego Javi Rodri, que ojalá hayamos saciado todas sus dudas en torno al Quito Fest. Le mandamos saludos también a la Antonella que sigue de vacaciones.
Lentito, pero ya se nos aproxima, no sé, ya se le acaba el permiso ya.
Ajá, se le acaba. Fue con vacaciones pagadas. Teniendo de estar escuchando.
Vacaciones pagadas, le dice.
Por ella mismo.
Por ella mismo, pero pagadas al fin.
Le mandaba saludos ahí a Lentito.
María José Sá, un abrazo también que nos está escuchando. Y también mi estimado.
También tengo más saludos aquí. Ajá. A Christopher Guamán, que nos está escuchando también desde el Valle. Nos dice el Eduardo Cando, dice: sigo aquí. Estefanía Gudiño también dice: está buenazo el programa, saludos de Steffi, muchas gracias por escucharnos. Antipáticos nos dice: del putas.
Y viene Pablo Martínez, nos está escuchando desde Connecticut.
Desde Conocoto nos escucha.
Pancho Enrique nos escucha desde Guayabamba, que ya ha llegado de la playa.
Ya llegó de la playa, Panchito.
Otro con vacaciones pagadas.
Otro con vacaciones. Él sí
es por los papas.
Pagadas también.
Pagadas a la final por los papas. Vamos a escuchar entonces y despedimos con esta canción a Edgar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Edgar.
Gracias.
Una vez más, los micrófonos de la Antena de Olla, ya sabes, aquí están presentes para cuando ustedes lo crean necesario, ustedes los músicos, los artistas, los productores independientes.
Gracias, brother, un abrazo a todos los que están escuchando la radio Gracias por el apoyo a la música independiente ecuatoriana. Y nada, invitar a la gente a que asista este 10 y 11 de agosto al Quito Fest, que va a estar bueno, realmente bueno. Y claro, los que no van a ir se van a perder de algo bien bacán.
Ahí está.
No, muchísimas gracias. Este 10 no de agosto.
Exacto, no te va a gustar perderte este Quito Fest. Vamos a despedirnos de Edgar Castellanos con una canción. Que creo yo es petición de la antena de hoy aparece Quito Fest, amigo Edgar.
Usted, y ojalá que lo toque.
Usted mismo preséntela. Esto viene desde el Tropical Brea, Hachas de Guerra.
A ver. Bueno.
Ya está. ya nos dije.
A ver. A ver. Preséntela, amigo Edgar.
Bueno, esta es una canción de los inicios de la banda. Se llama Hachas de Guerra y está en el disco Tropical Brea. Esto es de 1995, más o menos.
Wow.
Suena. Hachas de Guerra.
Solo por un día voy a escapar. Solo quiero un día para despertar. Todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tendrás que verme escapar desde la puerta. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tendrás que verme escapar desde la puerta. Van a llover hachas de guerra. 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 Solo quiero un día para descansar. Solo por un día voy a esperar. Todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar. Tienes que verme escapar desde la muerte.